Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo de gran bombo.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire, fresco, Manguaré.
Hola, hola, mis queridos amigos, muy, pero muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos ustedes. En este lunes de la última semana, bueno, días del mes de agosto. Este es el último lunes del mes de agosto y ya entramos en el mes de septiembre a partir de este próximo jueves 1 de septiembre. ¿Cómo corre el tiempo? ¿Cómo se nos hacen de cortos los días? Pues aunque ustedes no lo crean, todo eso tiene que ver con el cambio climático. Bienvenidos hoy a nuestro espacio radial Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, que como siempre está con todos ustedes para llevarle la mejor información ambiental de nuestro territorio, lo que sucede en el departamento del Guaviare y en otras partes de nuestro país y en otras latitudes, desde que sirva para conservar y ayudarnos a cambiar esa forma de pensar y de relacionarnos con nuestro hábitat, con nuestro medio ambiente. Aquí se lo vamos a estar comunicando. Les recuerdo, mis queridos amigos, que está colgado ahí fijo en nuestra página de Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica en Facebook, nuestra encuesta de sintonía de nuestro programa radial. Así que quiero pedirles el favor que vayan a nuestra página en Facebook y le den clic a esa encuesta y nos ayuden a responderla. Tan solo 2 minuticos de su valiosísimo tiempo se demoran respondiendo, y lo que ustedes respondan ahí, pues para nosotros va a ser muy, muy importante para que este espacio radial mejore y ustedes se sientan más identificados con la voz de la selva, con la voz de la Amazonía, en especial de esta parte del país, de nuestro departamento de El Guaviare. Ya saben ustedes que llegamos hasta sus hogares, hasta sus radios, hasta sus equipos de sonido, el radio del taxi, de la casa, del negocio, de la vereda. Llegamos del trabajo a todos ustedes gracias al programa Amazonía Mía de USAID, aquí en el departamento del Guaviare, y también, por supuesto, haciendo presencia en Caquetá y Putumayo. A quienes nos oyen a través de www.marandua.com.co, muchísimas gracias, muy amables por regalarnos su sintonía. Ustedes también pueden entrar allí a nuestra página de Facebook y responder nuestra encuesta. Pues les repito, es muy valioso lo que ustedes nos respondan. Mi dato, para los que siempre esperan el dato a esta hora. ¿Sabían que el jaguar Pantera onca es el felino más grande de Sudamérica? Se distribuye desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Son excelentes nadadores, viven solos y son muy territoriales. Y las rosetas en su cuerpo son únicas e irrepetibles por cada felino, o sea que son como las huellas de los humanos. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentra esta especie en categoría de peligro crítico de extinción. Y este jaguar Pantera onca habita aquí en nuestro departamento de El Guaviare. Imagínense ustedes lo bendecidos que estamos nosotros. De los 6 que existen en Colombia, 5 eligieron como casa y como hábitat nuestro departamento de El Guaviare. Mi nombre es Sujei Rivera Amado y les doy la bienvenida a Manguaré.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, hoy en Sobre la Mesa tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el departamento del Guaviare, porque la cultura también es importante identificarla para nuestro territorio. La cultura es como la huella de un territorio y es la identificación de cómo nos ven en el resto del país y esas particularidades que tiene también nuestra cultura para que la gente nos reconozca desde otras latitudes. Aquí en Guaviare, nosotros somos reconocidos por el arte rupestre, por esa maravilla que está pintada en nuestras rocas, por esa preciosura de mensajes que dejaron nuestros antepasados precisamente allí pintados en la serranía de La Lindosa, en la serranía de Chiribiquete, y que todos nosotros nos maravillamos con ella, pero que infortunadamente no falta el desadaptado que se le ocurre escribir, ejemplo, Carlos y Lucía, te amo, te quiero, no, por Dios, esto hay que cuidarlo. Esto lo hicieron nuestras comunidades indígenas hace miles y miles y miles de años, como para que nosotros vayamos a estos sitios turísticos a rayar estas rocas, a quitarle pedazos a las rocas para llevárnoslo a la casa. ¿Para qué? ¿Para que la roca sirva para tener la puerta del cuarto o la puerta de la entrada? No, eso no hay que hacerlo. Hay que dejar nuestro arte tal cual como está. Eso es identidad de ese territorio, y no se les olvide que siempre que ustedes entren a un territorio donde hay pintura rupestre, es un territorio ancestral, mágico y sagrado, y hay que pedir permiso para entrar a estos lugares. Aquí en el departamento del Guaviare se está desarrollando el segundo simposio internacional de arte rupestre, La Selva Pintada, Viajes de Cosmovisión, un evento que está allí en el Centro Cultural en San José del Guaviare desde el día de hoy, 29 de agosto, y hasta el 2 de septiembre. Expositores de muchas partes del país están allí, como nuestra invitada en el día de hoy. Ella se llama Pilar Fataz Mumpor, es la directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira en España, pero además de todo es una experta en arte rupestre del paleoindio europeo. Y conversamos con ella y le preguntamos también acerca de nuestro arte rupestre. Buenas tardes, Pilar, bienvenida a Manguaré.
Muchísimas gracias, gracias por la enorme acogida que nos habéis dado a los expertos que hemos venido de fuera y la posibilidad de conocer esta maravillosa tierra que tenéis y el arte rupestre que pronto conoceré.
Bueno, Pilar, por favor, cuéntale a los oyentes que no pudieron seguir la transmisión en directo ni estar acá en el Centro Cultural, ¿por qué el arte rupestre es tan importante para el mundo y sobre todo este especial de Altamira?
Bueno, el arte rupestre es fundamental en nuestra cultura de hoy día, porque es el primer arte que realizamos cuando comenzamos nuestra andadura en este planeta como especie. Es decir, cuando nosotros, que somos Homo sapiens, empezamos a poblar los 5 continentes, nuestras capacidades y nuestras habilidades hicieron que tuviéramos la necesidad de expresarnos con imágenes en nuestros entornos, es decir, en las cavidades en las que vivíamos, en los farallones, en las paredes de aquellas zonas donde transitábamos. Y es muy importante porque es ese primer arte, es la expresión de esas formas de vida, y es una forma de expresión que llega hasta nuestros días. Es decir, empezamos a hacer arte hace 40.000 años, que se dice pronto, es decir, es hace muchísimos milenios, y es que hoy día seguimos haciéndolo, porque aún hay comunidades indígenas en Australia, en India, que siguen dejando plasmadas esas imágenes, esa representación plástica en las paredes de los sitios que habitan.
Es tan importante el arte rupestre que podemos decir, Pilar, y corríjame si me equivoco, por favor, que fue una de las primeras formas de comunicación del hombre.
Absolutamente. Fue una de las primeras formas de comunicación a través de imágenes. Es decir, hablábamos porque teníamos desarrollado todo el aparato fonador y éramos capaces de hablar, pero esas cosas importantes, esos pensamientos que queríamos que trascendieran, que eran importantes para la comunidad en la que vivíamos, lo plasmamos con imágenes y han quedado ahí legadas hasta nuestros días.
Pilar, usted como experta, ¿cuál es la importancia del arte rupestre que tenemos nosotros en el departamento del Guaviare para mostrarle al mundo?
Bueno, cualquier manifestación de arte rupestre es importante, es decir, yo le doy la misma importancia a un sitio espectacular como puede ser la Cueva de Altamira o como puede ser Chiribiquete, que a sitios más pequeños, ¿no? Porque son eso, la expresión de personas como nosotros. Todavía no he tenido oportunidad de conocer el arte de La Lindosa, pero verdaderamente lo que he visto es una manifestación espectacular de este tipo de arte, por los motivos, por las dimensiones, jóvenes. Y sobre todo muy importante todo este proyecto de investigación que hay en torno a él, que están permitiendo saber cómo se hicieron, qué personas las hicieron, cuál era su forma de vida, ¿no? Porque es muy importante ponerlo en el contexto, es decir, conocer el arte y a través del arte conocer a las personas que hay detrás.
Quizás conoces ya desde qué edad data el arte que está aquí en el departamento de El Guaviare, para conocer nosotros un poco en el tiempo, desde hace cuánto están habitados este territorio.
Sinceramente no lo sé, y eso los expertos del proyecto de investigación, pero yo diría que son unos 2.000 o 3.000 años. Pero hay que saber que no es más importante lo que es más antiguo. Es decir, da igual que sean 2.000 años, que sean 20.000. La cuestión es eso, que es una expresión de personas como nosotros que desarrollaron sus formas de vida y quisieron expresarlo con imágenes en las paredes.
Bueno, lo vas a conocer en vivo y en directo, es lo que nos manifiestas, y me imagino pues la sensación que vivirá, porque cuando yo lo conocí por primera vez, yo casi lloro. O sea, dirán los oyentes ahí, Sujei. No, es serio, porque uno dice, Dios mío, o sea, es la forma como se comunicaban y nos dejaron aquí escrito en esta roca qué vivían, de qué comían, cómo cazaban, cómo era su sociedad en ese momento. Pero qué triste que algunas personas en el departamento no aprecien y valoren ese arte y están destruyéndolo, rayando esas piedras, borrando ese arte que está ahí. Por favor, un mensaje para ellos.
Pues un mensaje, fundamental la conservación, y para conservar, para preservar este legado de los antepasados es necesaria la colaboración de todos. Por eso este evento, este coloquio que se celebra ahora en San José de Guaviare, me parece fundamental, porque es una manera, una ventana, ¿no?, a toda la región, a todos los habitantes, de saber que en todo el mundo consideramos importante este arte, que por lo tanto entre todos tenemos que ayudar a conservarlo para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de él, y así durante muchos milenios.
Bueno, Pilar, pues que siga siendo bien recibida en nuestro departamento del Guaviare, que no se vaya sin conocer ese arte tan hermoso que tenemos aquí nomás cerquita en la serranía de la Lindose, que ojalá tenga la oportunidad de conocer el que tenemos en Chiribiquete, como algún día tuve yo esa oportunidad.
Ojalá.
Muchísimas gracias, Pilar Fatás Monfort, director.
Bueno, muchísimas gracias a Pilar, qué bonito escuchar estos conceptos y qué alegría ver que el departamento del Guaviare cada día es más importante para el mundo, para el universo, porque este arte rupestre de nuestras culturas no es solamente importante para Colombia, sino para el planeta. Lo que dice allí es definitivamente invaluable para la riqueza cultural de un país. Mañana van a estar nuevamente en el Centro Cultural, en las horas de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, con las diferentes ponencias que tienen precisamente avances en la arqueología de la Serranía de la Lindosa, tecnología lítica y subsistencia en el poblamiento temprano de la Serranía de la Lindosa. Hablarán de nómadas, selva y palmas, el inicio de los caminos. Habrá un taller en coordinación con facultades de arte y artesanas en San José del Guaviare sobre tejidos, palmas y objetos amazónicos. Una charla que habla de donde el verde es de todos los colores, una aproximación arqueológica a la identificación de plantas en el arte rupestre de la Serranía de la Lindosa. También los diseños geométricos de la Lindosa y su relación con las visiones de los chamanes tucanos. Presencia de motivos europeos en el arte rupestre. También animales, chamanes y danzas hacia una comprensión del origen de la cosmovisión amazónica. Y para terminar, el mapa no es el territorio a lo largo del día. Entonces, quedan muy invitadísimos, por si no han ido, por favor, vayan y asómense, aunque sea, para que conozcan un poco más de su Guaviare y se apropien de esta cultura y entiendan por qué muchas personas en este territorio estamos trabajando en pro de la conservación de estos lugares sagrados, no solo en biodiversidad, sino en cultura, sino en arte rupestre tan hermoso que tenemos en el Guaviare. Así que los invito a ir mañana al Centro Cultural.
El programa Amazonía Mía de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022. Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Nuestros consultores.
Nuestro compañero José Miguel Acosta estuvo en la ciudad de Medellín en la cuarta cumbre del clima Colombia-Latinoamérica, camino a la carbono neutralidad. Evento organizado por USAID y por Asocarbono. Una cumbre muy importante. Todos los países del mundo están hablando precisamente del cambio climático y cómo desde cada uno de ellos hace su aporte para luchar contra este fenómeno tan duro en el mundo, que si no lo frenamos, si no lo empezamos a combatir de manera como se debe, pues sencillamente esto se va a acelerar un poco más y vamos a tener fenómenos muchos más adversos naturales de los que ya hemos tenido. Pues vamos a conversar con nuestro compañero José Miguel para preguntarle precisamente cómo le fue y qué le quedó de esta cuarta cumbre. José Miguel, buenas tardes y bienvenido.
Sujei, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué alegría estar en tu espacio nuevamente.
Gracias, José Miguel. Bueno, José, por favor, para los oyentes, cuéntenos por favor cómo le fue en esta cuarta cumbre climática Colombia-Latinoamérica.
Excelente, tuve la oportunidad de participar la semana pasada en esta cuarta cumbre del clima. Llegué cargado de nuevas ideas, de muchas dudas también, pero sobre todo de muchas oportunidades que veo para nuestro territorio, que veo para el departamento del Guaviare y para otros departamentos amazónicos.
Bueno, para los oyentes, Miguel, hablar de carbono neutralidad no es tan desconocido porque ese tema ya lo hemos tratado aquí en nuestro espacio radial y precisamente es el eslogan con el que identificamos en esta cuarta cumbre, camino a la carbono neutralidad. ¿Por qué precisamente ese eslogan?
Bueno, básicamente se trabajó durante 3 días sobre los mercados del carbono. Conversamos sobre emisiones de carbono y cómo ese carbono se puede capturar o se puede hacer algún ejercicio de mitigación para que mantengamos la ecuación en balance. Eso quiere decir carbono neutralidad, que las emisiones sean iguales a lo que se puede capturar o eliminar.
José, ¿de qué temas hablaron y cuál es la importancia que tiene esta cumbre para el país?
Bueno, Colombia es un país muy atractivo en temas del mercado de carbono por 2 razones. La primera es que somos un país megadiverso con diferentes tipos de bosque, con páramos, con fuentes hídricas que nos hace lucir muy bien en temas del mercado de carbono, pero adicionalmente somos uno de los pocos países que tiene legislación al respecto. ¿Eso qué genera? Que el país se vuelva bastante atractivo para empresas que se dedican al ejercicio de mercadear bonos de carbono. Y el tema es tan amplio que nos tomó 3 días discutir temas de financiación privada para soluciones climáticas. Vimos qué se está haciendo a nivel mundial para luchar contra el cambio climático. Discutimos también un poquito qué hacen los gremios respecto a inclusión social y el crecimiento económico frente a este tema de los mercados de carbono. Y pues vemos una gran oportunidad para el país para generar ingresos a través de la conservación para las familias y para las comunidades en departamentos como el Guaviare, lo cual refuerza el mensaje que siempre enviamos a través de tu espacio, que es mantengan el bosque en pie, conserven el bosque. Lo más valioso, el recurso más valioso que tienen las personas en el departamento del Guaviare es que tienen casi unas 4 millones de hectáreas de bosque intacto que hay que preservar y que se va a convertir en el mediano y largo plazo en una fuente de ingresos si lo conservan, si no cortan ni un palito más.
Entonces, este es el gran mensaje de esta cuarta cumbre del clima, Miguel, dejar el bosque en pie
no seguir tumbando porque se les puede estar yendo el dinero cada vez que tumban un arbolito.
Es correcto. El mensaje que siempre ha acompañado mis intervenciones acá en tu programa es que se puede vivir del bosque, pero se puede vivir del bosque conservándolo. Entonces, ese es el gran mensaje que nos quedó de esta cuarta cumbre. Por supuesto, si tú nos lo permites, en unos próximos programas podemos hablar de temas un poquito más técnicos para ver cómo es eso de la captura de carbono, qué es una tonelada de carbono, cuánto cuesta, cómo se accede. Pero el primer mensaje y el más importante es que conserven en pie el bosque, que mantengan esos recursos naturales así como están y que se metan en el cuento de planificación predial. Como se los decimos siempre, la planificación predial es el primer paso para todos los ejercicios de conservación y de generar ingresos a través de la conservación.
Y esa es una pregunta y una inquietud de los oyentes de manera recurrente. Nos han dicho, queremos que nos hablen del tema del carbono, eso cómo es, eso cómo se capta, todas las fincas captan carbono, eso se mide, cómo se mide, cuál es la equivalencia en pesos, qué hago con el tema de la ganadería y los bonos de carbono, por ejemplo. Entonces, ese es un tema que a la comunidad lo tiene muy alerta y lo tiene muy pendiente, y nosotros a través de este espacio con Miguel vamos a organizar unos temas para contarles precisamente el ABC de todo lo que deben saber sobre la captación de carbono para sus fincas y mejorar obviamente sus recursos económicos.
Por supuesto, vamos a hablar un poquito del mercado voluntario en tema de carbono. También hay un mercado regulado, entonces son dos cosas diferentes que persiguen un mismo fin. Podemos hablar de carbono verde, de carbono azul, de algunas herramientas financieras, también de temas de trazabilidad en las transacciones, de cómo las comunidades pueden acceder a esto, de cómo cuantificar el carbono que pueden atrapar en sus fincas y de cuánto dinero eso puede generar. Pero el mensaje es claro: mantengan por favor su bosque en pie. Es un recurso valioso desde el punto de vista de la vida, pero también desde el punto de vista del bolsillo. Entonces, ese es el mensaje que nos quedó claro a los participantes de esta cuarta cumbre del clima. Colombia va en una buena ruta hacia la carbono neutralidad. Tenemos lo que todos quieren en este mercado: bosques para preservar, pero también un marco regulatorio que lo facilita. Entonces, el Guaviare puede liderar este tema no solamente en Colombia, sino a nivel mundial.
Bueno, maravilloso, José. Y yo me imagino que el mensaje final de esta cumbre fue precisamente ese. Entonces, cuéntale a los oyentes cuál fue el mensaje con el que ustedes se despidieron. ¿Cuál es el mensaje tuyo como asistente a esta cumbre, precisamente para decirle a los oyentes?
Bueno, el mensaje es claro: hay que preservar el bosque, hay que empezar a hacer gremio, que las organizaciones de base empiecen a adquirir información, a que se democratice el conocimiento respecto de cómo funciona el mercado del carbono, a que traten de transar directamente con quienes pagan por el carbono y no a través de intermediarios, porque como en cualquier ejercicio de intermediación, el intermediario es el que se queda con el dinero. Nosotros como entidad sin ánimo de lucro del sector de la cooperación, pues estaremos respaldando estrategias que conduzcan a que los beneficios por el mercado del carbono lleguen a donde tienen que llegar, que es hacia las comunidades, pues que son las protectoras y las dueñas de los bosques. Entonces, el mensaje es claro: por favor, preserven el bosque, inicien con ejercicios de planificación predial y esperen en este espacio una serie de programas en las cuales nos pondremos un poquito más técnicos para entender cómo funciona todo este mercado del carbono.
Claro que sí, pues estuvo hoy con nosotros hablándonos precisamente de este tema, de todo lo sucedido en esta cuarta cumbre del clima Colombia-Latinoamérica, camino a la carbono neutralidad. Miguel, muchísimas gracias, muy amable.
A ti, muchísimas gracias, una feliz tarde y cuidemos el bosque.
¿Que no pasa nada si quemamos los bosques? No como a cuento. Quemar los bosques es un delito. Genera entre 2 y 6 años de cárcel y multas hasta de 10.000 salarios mínimos mensuales vigentes según la Ley 599 del 2000. Vincúlese a acciones que promueven la conservación del bosque.
Conózcalos en www.visionamazonia.mineambiente.gov.co.
Este es un mensaje del programa REM Colombia Visión Amazonía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Conservar el bosque sí paga.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta Guardianes de Chiribiquete, encuentro de territorios y pensamientos.
Damos un saludo muy especial a los oyentes del programa Guardianes de Chiribiquete, encuentro de territorios y pensamientos. El día de hoy los acompañamos nuevamente
Leti Karina Gutiérrez
y quien les habla, Luis Alfonso Cano.
Recordemos que ser guardián de Chiribiquete significa conocer sin ir. Es aprender sobre la riqueza del área protegida y las acciones que se pueden hacer para ayudar a su conservación sin promover que sea visitado.
Bueno, Leti, en el programa de hoy hablaremos del contexto de la década de los años 80 y de dónde nace la idea de la creación del Parque Nacional Natural Chiribiquete y de otras áreas protegidas que se declararon durante esta década.
La Amazonía colombiana tiene una extensión de 483.164 kilómetros cuadrados y en ella se ubican 10 departamentos: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Paupés, el suroriente del Meta, la Bota Caucana, el sur del Vichada y una porción del departamento de Nariño. Para la década de los 80, pese a la riqueza natural y cultural que guarda la región, solo se habían declarado 6 parques nacionales. El año 1989 fue muy importante para la conservación en la Amazonía debido a que se protegió una gran cantidad del territorio bajo la figura de parques nacionales.
Carlos Castaño Uribe, quien se desempeñaba como director de Parques Nacionales en 1989, nos cuenta la historia de cómo nace la idea de proteger este territorio.
A finales del 86, yendo para el Parque Nacional a Macayacu a revisar una tala que nos estaban haciendo en la parte norte del parque, en el avioncito que teníamos en el Inderena, por razones de una tormenta muy fuerte que nos coge al piloto y a mí, nos obliga a irnos desde San José del Guaviare sur-sur por una ruta que no era muy transitada. Nosotros íbamos para Araraquara, pero terminamos teniendo que volar hacia el sur mucho tiempo, más de una hora y media, y finalmente pues yo veo en el horizonte la serranía del Chiribiquete, ya como director de Parques Nacionales, y quedé absolutamente asombrado, totalmente estupefacto de semejante sitio en un área que estaba prácticamente intacta, con una exuberancia como yo no haya visto todo el país. Cuenta de la magnitud de este sitio, de este lugar, de lo emblemático, de lo importante que era desde el punto de vista no solo ecosistémico y biológico, sino también desde el punto de vista humano, arqueológico, étnico. Fue el 23 de septiembre de 1989 logré declarar Chiribiquete. Lo declaramos con 1.250.000 hectáreas de extensión.
Pero en 1989 no solo se creó el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Debido a la extensión del territorio amazónico y a la gran biodiversidad que contiene, el gobierno nacional tomó la decisión de declarar otras áreas protegidas en ese momento.
Diana Castellanos, directora de la Territorial Amazonía de Parques Nacionales, nos cuenta qué otras áreas se crearon por estos años.
1989, ese es un año muy importante porque ahí se crean varias áreas, no solamente Chiribiquete, se crean las dos reservas nacionales naturales, Puinahuay y Nucac, se crean las tres áreas del área de manejo especial de la Macarena, Picachos, Tinigua y Macarena, y se crea Chiribiquete.
Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa Guardianes de Chiribiquete, encuentro de territorios y pensamientos.
Invitamos a nuestros oyentes a que nos sigan en este espacio y a que se conviertan en guardianes de Chiribiquete, donde se encuentran los territorios y el pensamiento. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
Amigos, muchas gracias, muy amable por su sintonía a esta hora. Mañana, con la bendición de Dios, nos reencontraremos de nuevo. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.